Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, último miércoles de marzo y último miércoles de su servidora Claudia Fará, porque si usted no lo sabía, esta servidora va a emprender otro rumbo por ahí cerca de la Moneda, pero no vamos a decir por dónde, pero no en. Y empiezo este programa con todo el cariño y agradecimiento a todos los que y todas y todes que en algún minuto han escuchado y han sintonizado y nos han dado su preferencia. Agradezco haber escuchado mi voz en este programa bonito, pero no se preocupe porque Rocadictos no se acaba, seguirá toda la semana con mis colegas Michelle Ferrer, Daniel Asir y quien sea la persona que me reemplace en el Departamento de Geología. Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de geodivulgadoras y chiquillas. Para todas las jóvenes y mujeres y niñas que andan por ahí, vamos a conocer a tres espectaculares geodivulgadoras que nos van a venir a contar a qué se dedican, por qué se dedican y cómo les ha ido. Hoy día está conmigo mi panelista inestable, la gran Valentina Flores y el Javier Ojeda. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, hola, Clau. Oye, te vamos a extrañar, Clau.
Lindo, yo también los voy a extrañar mucho, mucho.
Oye, qué honor compartir el último capítulo con la Clau.
Sí. Se lo perdió el Dani nomás.
Sí, pero lo importante y lo bonito que este programa, y no se preocupe, a que usted que está en su casa escuchando, donde sea que nos esté escuchando, a la hora que sea y el día que sea que nos esté escuchando, no se preocupe porque Rocadictos va a seguir y las noticias de las ciencias de la Tierra van a seguir en Radio Universidad de Chile. Chiquillos, sí, antes de que
en buena compañía.
Las jóvenes estrellas de la geodivulgación, cuéntenme con qué noticias me voy a despedir esta semana. Javier.
Yo les voy a traer una noticia relacionada a terremotos, por supuesto. Porque durante...
No esperaba menos de ti.
Durante la semana pasada, el grupo de geología de la Universidad de Chile y otras instituciones que colaboraron, por supuesto, publicaron en The Seismological Research Letters del paper relacionado a el terremoto de Illapel del año 2015. ¿Lo recuerdas, Claudia?
No me acuerdo, pero manejo perfectamente el paper de Gabriel Easton y José González Alfaro y otros. Ángelo Villalobos también en ese paper.
Y está el Ángelo también. Sí. Bueno, y en este paper ellos estudian la complejidad de la ruptura de este terremoto y cuáles son sus implicancias para algunos eventos históricos que también encontraron, ahí analizando algunos sedimentos en la bahía de Tongoy, y las implicancias del tsunami gap para Chile Central. Es interesante, muy interesante ese concepto. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Básicamente que este terremoto de Illapel es muy, muy, muy complejo, que inicia en una parte muy profunda del contacto entre las placas tectónicas, y este se propaga tanto para hacia arriba como hacia el norte. Entonces, presenta como dos grandes zonas donde se liberó mayor energía, una cercana a la costa y otra un poco más profundo. Y de hecho, ellos lo pudieron ver con dataciones geológicas, digamos, podían ver rasgos geomorfológicos, analizaron el terreno y vieron que algunas partes de la costa de la zona de Illapel subió, ¿cierto? Hubo un alzamiento y hay otras zonas que bajaron. Y eso tiene muchas implicancias por esta complejidad de la ruptura. ¿Y qué significa eso para conceptos de tsunami? Que el tsunami en ciertos lugares llegó mucho antes de lo esperado, ¿sí? Algunos llegaron incluso menos de 10 minutos de lo que... Menos de 10 minutos, y algo que es bastante, bastante rápido, 10 minutos después de iniciado el terremoto. Y así es como analizaron las zonas de la bahía de Tongoy. Hay una localidad que se llama Punta Lengua de Vaca, que siempre me causa mucha risa.
El nombre.
Sí, el nombre. Y es bastante importante tectónicamente en el lugar, porque justamente esta península ahí que recibe las primeras llegadas de onda de tsunami. Ellos también encuentran terremotos históricos, que en base a sus resultados, un terremoto en el año 1100 aproximadamente, otro terremoto en el año 1350, otro terremoto en el año 1470, ahí con unos rangos de errores, y eso sumado a la evidencia histórica, que eran como estas cartitas que la gente enviaba al Virreinato del Perú, y que en base a eso podemos tener dataciones de grandes terremotos en la zona norte y centro-norte de Chile. Así que es bastante interesante y genera muchas nuevas preguntas de cuál sería el potencial tsunami de los futuros terremotos, por qué hay ciertas zonas donde en realidad no hay mucha evidencia de que hayan tsunamis, por ejemplo, y ellos acuñan este término que se venía escuchando hace un tiempo atrás, el tsunami gap, que es básicamente lugares en el litoral costero donde no hay registro de tsunami, no hay registro de tsunami en cierta cantidad de años, y que por lo tanto habría un tsunami gap, digamos una laguna, una brecha de este tsunami importante, más o menos entre las localidades de Los Vilos por el norte hasta San Antonio por el sur. Así que bastante interesante el estudio y bueno, abre muchas más preguntas ahora en realidad.
Bueno, y que no haya evidencia no significa que no haya habido. Ojo, exacto. Aquí hagamos, recuerde que el término presencia es que no haya evidencia. Es decir, nadie se tomó, ni registró, ni lo anotó, ni se lo escribió a la abuelita, ni tomaron muestras, pero no significa que no haya habido. Y lo que se espera es que si no ha habido, es probable que haya, pero también es probable que no haya. Entonces tampoco es como, ay, si no hay registro, entonces va a haber uno mañana. No. Aquí hay riesgo, siempre hay un riesgo. Si usted vive al parque del mar, siempre hay un riesgo, siempre. Por eso tienen que estar atentos de la alerta de tsunami, las vías de evacuación y todo. Pero sí, pues, este paper es súper interesante porque hace un análisis comparativo. Y fue un trabajo bastante exhaustivo, no que los otros profesores del Departamento de Geología no lo hagan, digamos, por tierra, en el lugar, por aire, hay unas fotos ahí de los investigadores en helicóptero, digamos, hicieron un sobrevuelo, mandaron fotos, es como bien entretenido. Le vamos a dejar el link en nuestras redes sociales, digamos, y si no, siempre están las redes sociales del Departamento de Geología, pero sí, está bien entretenido esta investigación de Gabriel Easton, José González Alfaro, Ángelo Villalobos y otros. Gracias, Javier, por la noticia del día de hoy. Valentina, su turno.
Mi turno. La noticia de esta semana es sobre un artículo que publicaron hace poco en una revista que se llama como Earth's Future, como el futuro de la Tierra. Y el título, la traducción más o menos, dice así como propagación del sonido en el océano en un clima cambiante, variaciones en la velocidad del sonido a escala global e identificación de puntos críticos de acústicos. Y se trata de cómo se proyecta un cambio en la velocidad del sonido en el agua del mar, ¿ya? Principalmente entre 50 y 500 metros. Entonces, lo que dice el artículo es que mientras más tibia es mientras mayor es la temperatura del agua, la velocidad del sonido es mayor, ¿ya? Entonces, se espera, según los modelos climáticos, que si continúa el calentamiento global de aquí a fines de siglo, la velocidad del sonido aumente en 1,5%, ¿ya? Y eso tiene, bueno, un montón de implicancias, sobre todo para lo que es la vida marina. Entonces, en ese sentido se han reconocido dos puntos importantes, uno al este de Groenlandia y uno al noreste del Atlántico, donde además de que se espera este aumento en la velocidad del sonido, se espera también que se amplifique el sonido generado por las actividades humanas. Entonces, como les decía, esto afectaría directamente a todos los organismos que viven, organismos como las ballenas, por ejemplo, ya que se comunican, ¿no es cierto?, a través de sonido. Entonces, afectaría, por ejemplo, por las rutas que siguen estos animales, la búsqueda de alimentación, cómo defenderse de los depredadores, ¿ya? Entonces, es un problema, sobre todo para la vida marina, este aumento en la velocidad del sonido.
Y contaminación acústica, tremenda para los pobres animales.
Exactamente. Marinos. De hecho, bueno, me gusta mucho el sonido y el concepto de paisaje sonoro, porque dice que en el ahora, en la actualidad, el paisaje sonoro marino es una mezcla de los sonidos que hacen los mismos organismos, más el sonido de las olas, el hielo que se quiebra, ¿no es cierto?, más cercano a los polos, y también los sonidos asociados a la navegación. Pero si eso se amplifica, sobre todo por las actividades humanas, es una vibración extra que se añade. Entonces eso puede hacer que los animales se desorienten. Entonces es bien complicado el tema. Ay, además de que por sí es complicado.
Que nosotros ya sufrimos con la contaminación acústica. O sea, me parece maravilloso que el canto de las ballenas se escuche mejor y más lejos, pero sabiendo que eso les puede causar problemas para depredadores o ellas mismas, es terrible.
Sí. Así que bueno, es una implicancia adicional a lo que es el calentamiento global, que no se había analizado hasta el momento.
Me imagino que ya incluso pueden pensar que hay alguien que está más cerca de lo que en verdad está, porque se suponía que si está más lejos que eso, no sé, yo creo que hay también
claro.
Una geolocalización por el ruido sonar aquí, Javier, ¿me puede también afecta caleta la geolocalización o no?
Javier. O sea, mira, una cosa que sea más rápido y la otra que llegue más lejos. Antes de que estas ondas acústicas ya no se puedan percibir, entonces claro, todo digamos, lo que me imagino, lo que se considera como una distancia a partir del sonido varía totalmente. No sé si tiene algo que agregar el experto aquí en cosas geofísicas.
A mí me gustaría agregar que es interesante porque esta rama igual es parte de la sismología. Y cuando la gente estudia acústica, por ejemplo, cuando la gente estudia sismología, cree que en realidad el estudio de terremoto, y en realidad todas estas ondas que se generan y que van a ir cambiando, como tú mencionas en tu noticia, Valentina, también va a ir variando. Y eso también lo estudian muchos sismólogos. De hecho, en la mayoría de los laboratorios existen sismólogos acústicos. Y en realidad es una disciplina bastante interesante, pero que yo diría que en Chile no se explota mucho.
Mira, tanto que afecta al cambio climático, ojalá que podamos revertirlo, detenerlo al menos lo antes posible. Chiquillos, está todo súper interesante, pero tenemos un montón de que conversar con las geodivulgadoras, así que vamos a ver a escuchar el tremendo tema de que se llama Everlong, de los Foo Fighters, que están ahí los pobres de duelo. Pero bueno, y volvemos acá en Rocadictos, su programa de licencia. We'll be right back. vuelta acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Están conmigo tres grandes geodivulgadoras. Les voy a presentar Rocío Ormazábal, ella es magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile, y tiene un proyecto que se llama Observa Nubes. También está con nosotros María Constanza Flores, magíster en Geofísica de la Universidad de Chile, quien ustedes la pueden conocer como la señorita Réplica. Ese es su nombre artístico, todos la hemos escuchado en redes sociales. Si usted no la ha escuchado en redes sociales, vaya y busque a todas estas chicas. Y finalmente, pero no menos importante, Sofía Pino, que es estudiante de Geología de la Universidad, estudiante de Geología de la Universidad Católica y que tiene la fundación Sketch of Geology. Chiquillas, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias por venir en este como tardío 8M o homenaje a las mujeres que se dedican a la geología y en este particular a la geodivulgación. Chiquillas, cuéntenme brevemente, cuéntenle a la gente que sea donde sea que nos esté escuchando, a la hora que nos esté escuchando, un poco cuál es su proyecto y cómo las pueden encontrar. Si no anotan cómo las pueden encontrar, no se preocupe, vayan a las redes sociales de nuestro Rocadicto y ahí las va a encontrar. Rocío, partamos contigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y contarles un poco de este proyecto de divulgación que en realidad es como el resultado de una trayectoria que yo creo que todos tenemos ligada a la divulgación, no sé, la Sofi, la Tati. Fue como un poco que nos agarramos del ritmo de la divulgación por Instagram y claro, eso fue lo que yo les vengo a hablar hoy día un poco a mi proyecto de divulgación, que es una página en Instagram que se llama Observa Nubes, que surge por la extrema necesidad de las personas y pasión por observar el cielo y por identificar los distintos nombres de todas estas cosas que nosotros visualizamos en el cielo, el origen, la naturaleza de cada una de ellas, y bueno, eso en resumen, surge un poco de esto, de la necesidad de la población de conocer sobre este tema. Me imagino le pasa también a la chiquilla.
Ahí vamos a mirar las nubes, no se preocupen. Tati, señorita Réplica, cuéntenos.
Bueno, también me agradecía por la invitación a este espacio, igual que la Rocío. Más o menos viene de lo mismo que la Rocío, o sea, mi proyecto como divulgadora viene como de un sinfín de cosas que hice de divulgación en el pregrado, participando con la escuela de verano, qué sé yo, y todo decantó en terminar haciendo una cuenta, también por muchas dudas que había desde mi comunidad, desde mi entorno cercano, no sé, mi abuela me preguntaba cosas a cada rato de cómo voy, pero ¿va a temblar acá o no va a temblar? Y una forma como de canalizar todas esas dudas fue finalmente terminar haciendo una cuenta y poder transmitir esas mismas dudas a otras personas que también las tienen, pero que no necesariamente me tienen a mí o a una persona relacionada a las ciencias de la Tierra, son personas cercanas.
Excelente, sí, pues todo el mundo, yo también tengo un primo que estudia geofísica, también le digo, bueno, va a temblar y no va a temblar, y eso, para eso estudia geofísica, para que uno les pregunte esas cosas en la casa.
Claro.
Sofía, cuéntanos.
Buena, muchas gracias por la invitación, un gusto conocer a las chiquillas, Rocío, Constanza, es un honor para mí estar acá igual, así que bueno, les comento un poco de qué trata Sketch. Todo partió como una incertidumbre propia, estando en segundo año de la carrera, en donde me costaba entender la materia y encontraba que era mucho texto sin tanta ilustración o tanto ejemplificar los procesos geológicos como poder llegar a entenderlos. Entonces me embarqué en esta aventura que en buenas cuentas con el tiempo, con el pasar de los años, se consagró como algo más social, más que personal, en donde me di cuenta que en la sociedad no se conoce mucho sobre la geología y el rol del geólogo en verdad como profesional acá en nuestro país. Entonces es por eso que esta página pasó de ser una simple página de ilustraciones a conformarse como una fundación para poder postular a fondos públicos y privados para poder llevar la geoeducación a la población y de esta manera la gente pueda saber qué es la geología y ocupar el conocimiento geológico como herramienta dentro de sus vidas diarias. Eso es como principalmente el objetivo de Sketch.
Y ahí, aquí haciendo una pregunta general para la que quiera responder primero. ¿Cuál es como su principal
cochera de esto de la divulgación, porque yo creo que uno, claro, tiene como, pero uno va ganando así como, yo sé que la gente no tiene favoritos, pero me encanta preguntar por los favoritos. ¿Cuál ha sido su momento favorito en esta geodivulgación? La que quiera contestar primero.
Yo creo que lo que más me gusta a mí es cuando las personas mandan mensajes, pero no mandan un mensaje así pequeño, mandan como unos testamentos dando gracias por el rol que uno hace en el Instagram. Entonces a veces uno como que lo hace cansada, o a veces uno no tiene muchas ganas de subir algo, porque igual es algo que no es remunerado, es como un hobby para nosotras. Entonces siento que la remuneración más importante es leer que de repente, de verdad, son mensajes largos. Yo creo que a la chiquilla igual le pasa, son unos testamentos de personas que se dan el tiempo de escribir ese mensaje y decir, oye, gracias a ti, miro más al cielo, me he dado cuenta que existen cosas con distintos nombres. Entonces eso a mí me gusta mucho, al menos.
Yo iba a responder, pero de chochera, como de yo, de participar en algo.
Más que, es lo que me gusta.
Totalmente, la Rocío tiene todo un punto, en verdad, me llegan muchos mensajes y a veces es abrumador un poco. Pero yo iba a responder en otro sentido totalmente opuesto, que es como la chochera de como orgullo propio, que a mí me invitaron para el Congreso Futuro. Eso ya yo encontré que era como la cumbre de mi carrera de divulgación. Eso, lo encontré muy genial, fue muy entretenido participar, hasta me pintaron un show, como casi que estar en la tele, pero no era tele. Pero por ahí va mi mayor chochera.
Buenísimo. Bueno, yo creo que la mía fue más que nada en los tiempos de la pandemia, el 2020, cuando comenzó a agarrar vuelo, por así decirlo, Sketch, más que ser una página de ilustración, sino que también comenzaron la serie de entrevistas, como cuál es el quehacer del profesional geocientífico en nuestro país. Entonces, al haber hecho como casi un congreso online, lo mismo que menciona Rocío y Constanza con respecto a los mensajes largos de la gente, como cuestionándose ciertas cosas, fue bastante gratificante, porque de esa manera me percaté que estas entrevistas, que si bien fueron un poco complicadas un inicio para las personas que no son afines a la geología, llegaron a buenas conclusiones finalizando cada temática de entrevista a la semana. Entonces después llegaban mensajes preguntando ciertas cosas que, claro, como estudiante de pregrado yo no sabía, pero me hacían llegar las preguntas para hacérselas llegar a los profesionales y de esa manera poder responderlas. Entonces me sentí como un canal, en buenas cuentas, entre el profesional y el pueblo, por así decirlo. Así que yo creo que esa es como la parte más gratificante de esto de ser de divulgadora.
Oigan, chiquilla, bueno, felicitaciones a las tres. Yo conozco el trabajo de las tres y me alegro mucho de que estén ustedes detrás de eso, ¿no es cierto?, informando gente que sabe a la comunidad. Y les quería preguntar si hay alguien que las haya inspirado, algún divulgador o divulgadora, como que las haya motivado también a hacer el trabajo que están realizando. No sé quién quiere responder. Rocío, por ejemplo.
Ya que vamos en esa divulgación, al menos en mi caso, que fue al principio, cuando comencé con la divulgación, no estaba relacionada a las redes sociales. En ese tiempo íbamos a los colegios, me acuerdo cuando yo estudiábamos cosas básicas de la ciencia de la tierra, explicamos qué hacíamos nosotros. Eso fue en un principio, y allí mi gran referente fue una periodista. Yo creo que ahí es periodismo con la ciencia, que al final es como que son los que hacen esta interfaz que nosotros por sí solos no surge. Entonces me acuerdo que ella era la que hacía el contacto, ella hacía las ideas, la idea de divulgación, etcétera, los videos. Entonces de ahí ella fue la social, ya empezó, ya la Telepaneque, etcétera, las chicas de astronomía, que son como las más motivadas, ellas como que comenzaron más,
después el planeta errante, qué sé yo, un montón de personas que después ya se transforman más como en cercanos y eso, yo creo. Así que por mi parte, bueno, primero a los periodistas, que les aplaudo su rol de conexión.
Ay, gracias,
y luego
gracias
a los que empezaron con esto del Instagram.
Sigo yo. Yo creo que, bueno, no quiero copiarle todas las respuestas al Rocío, pero sí, más o menos por el mismo camino. A mí, o sea, yo me tiré hace relativamente poco en las redes sociales y lo mío fue muy explosivo. Tengo muchos seguidores, pero no llegué a ese camino sola en ningún caso. Como que, obviamente, muchas cuentas me inspiraron, entre ellas la de la Rocío y otros niños, mujeres principalmente, la Tere Panek. Hay muchas divulgadoras en redes sociales a las que quiero aplaudir, como la Tere Panek, que ya es como la principal, pero muchas más otras, está la Cata Submarina, está la Barbie Paleontóloga, y hay como una gran comunidad de divulgadores científicos, encuentro en redes sociales, y somos como bien apañadores entre todos, y me gustó, el encuentro muy rico haberse metido a esa comunidad, y como el apaño entre todos, como encuentro muy, muy, muy gratificante participar de todo eso.
Sofía, ¿no quieres contar también qué nació tu inspiración?
La verdad, para ser sincera, cuando partí haciendo esto no tenía idea que como nombre era divulgación. Comencé Sketch el año 2019 como una manera inocente para poder ayudar a estudiantes de geología o gente amateur de la geología para que pudieran entender lo mismo que yo mientras avanzaba en la carrera. Pero con el tiempo después, ya agarrando vuelo y entendiendo cómo funcionaban las redes sociales, cómo hacer llegar al público estas ilustraciones para que las puedan entender, intentar ejemplificarlas para hacerlas un poco más amena, más como una buena llegada para el público, me di cuenta que el rol de divulgador o de difusor científico es bastante importante. Y bueno, como ya las chicas mencionaron, tanto periodistas como ya científicas con renombre como la Tere Panek, como la Tati, que ya bien ha agarrado bastante vuelo, y eso me gusta mucho, me gusta ver mucho tus videos porque aprendo harto sobre el tema de los terremotos, del sismo en general, sobre la geofísica. Encuentro que ustedes en verdad son gente a quienes yo admiro y en verdad quiero seguir como los pasos de ustedes, entonces son las más allegadas las que yo tengo, no hemos conversado como personalmente, pero sí he visto su trabajo y en verdad para mí, ustedes que están presentes y otras que no están presentes son mi fuente de referencia para este tipo de divulgación y en verdad les agradezco mucho, chiquillas, que puedan tener esta emoción y estas ganas de querer bajar la información para el pueblo y para la comunidad en general.
Sí, es tremendo.
Eso, como que eso podría decir.
Aprovecho de tomar las palabras de Sofía también y a todas, como a la Tere Panek, que también es como una de las rockstar ahí en las redes sociales, y hay una Fran Astrónoma también que hace también un tremendo trabajo. Y a todas las divulgadoras que hacen los trabajos menores, pero más localizados, y a todas las que se den el tiempo, porque claro, por ahora sí, pero a ustedes nadie les paga este trabajo, lo hacen de alguna manera, por amor, o sea, no de alguna manera, lo hacen totalmente de amor al arte, y en algún minuto eventualmente esperamos que haya algún rédito económico, entonces se agradece mucho el esfuerzo. Vamos a seguir conversando, está todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes Javier tiene algo que decir.
Y es Claudia, porque ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Así es. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con nuestro profesor del SEGA nos vamos a la pausa y ya volvemos acá en Rocadicto, su programa de ciencia del tiempo. Volvemos acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Si no lo escucha, está en nuestra casa, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online. Recuerde que si se lo pierde un miércoles, no importa, está todo en la página web, en la parte Vuelve a Escuchar. Saludamos también a quienes lo escuchan en la región de Valparaíso por Radio Placeres, 87.7 FM, y los que nos escuchan por en Biobío por Radio Talcahuano 103.7 FM. Chiquillas, estamos hablando aquí con las geodivulgadoras. Voy a decir sus proyectos porque son más fáciles Rocío Ormazábal de Observa Nubes, María Constanza Flores, la Chinita Réplica, y Sofía Pino de Sketch of Geology. Chiquillas, cuéntenme un poco cómo ha sido esto del trabajo y cómo, de dónde sacan la idea, porque bueno, la Chinita Réplica tiene un poco más de material que le da la naturaleza, pero en general van anotando ideas por la calle, la gente les pregunta y ustedes dicen, bueno, ya si me lo preguntan 4 veces hago un video, no sé. Cuéntenme brevemente, Chinita Réplica, ¿cómo saca su idea?
De ahí, o sea, yo tuve antes de empezar un poco una lista de cosas, de las típicas preguntas que hacen, qué sé yo, pero un montón de ideas me han surgido de cosas que me preguntan, cosas que me comparten, y si ya más de una vez como que te lo repiten, es como, oh, podría ser interesante, o de repente son cosas que me interesan a mí también, es como, oh, esto sería interesante mencionar. Hace poco saqué un reel de como cuántas estaciones tenía Japón, y creo que nadie me lo preguntó, pero... Era mi idea y como cosas que a mí me entretienen también saber, investigar, como que por ahí también hago cosas.
Sí, yo creo que también es súper importante hablar de los temas que a nosotras no importan, si al final la pega la hacen ustedes. Rocío, brevemente, cuénteme de dónde salen las nubes.
Bueno, lo más importante de mi página es la interacción con las personas. Eso es como clave. Sin las personas mi página no existe, porque es principal que me manden sus aportes y a través de eso yo poder utilizarlas para poder hacer material. Es que eso más o menos, en resumen, padre, el paso.
Por mi parte, ¿de dónde vienen las ideas? Partiendo que, bueno, Sketch no se conformó solo como fundación, sino que también hay otros 3 directores, quienes son mis amigos que trabajan junto conmigo, son estudiantes de geología de la Universidad Austral de Chile, somos de distintas universidades, y nosotros nos juntamos para ver ciertas problemáticas que está presente en nuestra sociedad para poder llevarlo a cabo gracias al conocimiento geológico, y de esta manera la gente pueda tener un alcance de esta información a algo que ya se les hace conocido con su entorno. Entonces, conversamos ese tipo de cosas, problemáticas sociales con los chicos para ver cómo poder abordar esto y la gente le pueda llegar la información como ya mencioné. Y como dice Rocío, bueno, nosotros vivimos de la gente, del público, para poder tener estas incertidumbres y poder llevarlas a cabo para que ellos puedan comprender estas cosas. Así que
yo cuando no hay nada más bonito que uno se eleva a su público, porque... Es un cliché de los artistas, pero ¿sabes qué? Después de estos 3 lindos años de Rocadictos también, es eso. Al final es cuando alguien te dice, mira, gracias, yo no sabía esto y ahora lo sé. Yo creo que aunque una persona aprenda algo una vez, yo creo que uno ya sea por pagada. Así que las felicito, chiquillas. Javier, perdón que lo interrumpí.
Sí, no, yo tenía otra pregunta para las chiquillas. Bueno, como las presentaste anteriormente, sabemos que en realidad todas se desenvuelven en otras actividades, por ejemplo, Rocío está trabajando, también es profesora, aparte de divulgadora, María Constanza en el Centro Sismológico Nacional, y Sofía es estudiante de Geología en la Universidad Católica de Temuco. Entonces quería preguntarles cómo su pega como divulgador, esta pega no pagada en realidad, como divulgadora, ¿ha sido, ha sido un beneficio o ha sido perjudicial dentro de su quehacer cotidiano?
Yo trabajo además en el sector privado. Cuando trabajaba en la academia era un poquito más fácil porque igual se va un poco de la mano, pero ahora estoy trabajando en el sector privado, entonces tengo que un poco luchar con los dos mundos. Pero ¿sabes qué? Me gusta la divulgación, el tema de la página. De repente uno está en la pega así como aburrido, ay, como que no querí un poco avanzar en la pega, que es más, medio aburrida, entonces lo uso como un escape. Digo como, ay, ya voy a ver un poquito, voy a subir una publicación. Entonces como es algo que a nosotras nos apasiona tanto, porque de verdad, esto es, como es un trabajo al final del día y no remunerado, como dijo la Claudia, es alimentado de pura pasión, entonces de puro amor. Entonces eso, yo lo veo como un buen complemento, porque a veces como que me saca del estrés y me entretengo leyendo todos esos mensajes de la gente que me tira buena. Yes.
Oye, chiquilla, no sé, a ver, para la Tati, por ejemplo, ¿tienes algún plan de desarrollo como divulgadora? O no sé, ¿cuáles son tus próximos pasos a seguir? ¿Qué piensas seguir haciendo?
Pucha, no quería que me hiciera esa pregunta, que en realidad tengo ideas, pero no quiero decir nada, porque en la misma línea de la pregunta anterior, nos hace falta tiempo, si en realidad todo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, porque yo también tengo que cumplir una jornada laboral, de repente, igual que la Rocío, veo un rato mis redes sociales, pero la mayoría de las cosas que hago, los videos que grabo, los grabo los fines de semana, los viernes de la tarde, para no usar mi jornada laboral. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer, tengo que, en mi apretada jornada, hacer un espacio y tengo que ir viendo. Yo creo, tengo un par de proyectos, pero no los quiero decir porque si no salen, no salen.
No, no los diga, no los diga, pero tiene proyectos. Y ahí sí me meto, no, hay fondos.
Existen fondos de divulgación, nunca he postulado a ninguno porque en realidad cuando yo empecé hace muy poquito, entonces no lo alcancé y no tengo tantos, o sea, no tenía tantos planes a futuro, no me hace que también tampoco.
Sí, yo creo
pero que bueno, existen fondos de divulgación. Sí, hay que darles un par de.
Sí, perdón, me metí entre medio de la pregunta de la Vale. Sofía, Rocío, ¿alguna quiere contestar la pregunta de la Vale?
¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo piensan seguir desarrollándose? O si tienes algún plan para tu desarrollo como divulgador.
Claro, sí, por mi parte, claro, igual tengo que hacerme el tiempo de hacer esto porque las ilustraciones conlleva muchas horas estar pegadísima al computador, son entre 12 a 14 horas, quizás más. Y eso, claro, como ustedes bien dicen, es como por amor al arte, pero me he estado armando una red de contactos donde la gente ya me manda pedir ilustraciones pagadas para hacer infografías, para colocarlos en ciertas partes en Chile donde se puede explicar tal sector. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando con Island Geo, que es una aplicación geológica donde uno va a cierta ruta y te van mostrando la geología del lugar gracias al celular. Entonces, ellos me mandaron a pedir me mandaron a hacer una infografía de Punta de Lobos explicando cómo la geología del sector, para que la gente vea esto a través de un mural, donde se va a colocar en un mirador. Entonces, ese tipo de cosas son igual importantes como hacerlas, y como bien dice Claudia, con respecto a los fondos, están, existen, pero hay que darse el tiempo, como dice la Tati, y es mucho tener que postular a eso, también tener que buscar gente de renombre, porque una, por ejemplo, siendo de pregrado o saliendo de la U, sin doctorado, sin tanto currículum, es como medio complejo igual que te pesquen, por así decirlo, dentro de un fondo. Por eso igual es importante armarse un buen equipo y tener bien clara la idea al momento de postular a tal fondo y sus bases. Por ejemplo, eso he estado haciendo desde el año pasado, leyendo ciertas fondos privados y públicos para poder postularlos desde la fundación.
¿Rocío?
Bueno, igual para mí es muy difícil pensar en proyectarme así como en algo como más formal con la divulgación. Yo netamente lo veo como algo entretenido, algo que me produzca felicidad más que me produzca estrés. Ahora, sí tengo un sueño oculto que me produciría mucho estrés, que espero algún día lograrlo, no sé, si es que me estoy cesante o qué sé yo, alguna cosa, quizás. Pues me gustaría mucho escribir un libro sobre identificación de nubes. Creo que eso hace mucho falta acá en nuestra zona, sobre todo, bueno, en de los hispanohablantes, porque hay muchos libros, pero están en inglés, que son muy buenos, y uno que está en español está como agotado. Bueno, me gustaría hacer como una guía más entretenida, más didáctica, más para niños, y claro, para eso necesitaría, como dicen ustedes, fondos, qué sé yo, pero sí, quizás sí, ese es como mi sueño, pero
ay, no, ojalá, nada concreto. Ojalá que haya un... y ahí puedo usar las fotos de tu... todo se puede reutilizar. Oye, chiquilla, insisto, como que siento que los bloques se nos pasan y como que yo tengo tantas preguntas y quiero saber tantas cosas, pero ahora tenemos que ir al segundo tema musical y seguimos conversando con ustedes. Así que vamos a escuchar Gossip de Move in the Right Direction y volvemos acá en Rockadictos, su programa de ciencias de la vida. último bloque de Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra. Hoy día estamos con las tremendas geodivulgadoras Rocío Ormazábal de Observa Nubes, María Constanza Flores de Señorita Réplica y Sofía Pino de Fundación Sketch of Geology. Chiquillas, una vez que el mundo, todo el mundo de las redes sociales es rockstar y conocía y que la inviten, probablemente a la Señorita Réplica la reconocen más en la calle que a Sofía, que hace dibujo, y a Rocío, que observa nubes, digamos. ¿Pero qué recomendarían ustedes? Si alguien dice, ah, bueno, mañana me levanto y quiero hacer un proyecto, no sé, una chinita, no sé, cualquier proyecto en redes sociales o en otro lado. ¿Cuál creen ustedes que le hubiera gustado que ustedes les dijeran? Un consejo que quieran, un pedacito de sabiduría que quieran traspasar ahí.
La Tati es más buena para... No, yo, a ver, me gustaría decir que yo, además de hacer divulgación, me gusta mucho hacer clases. Entonces creo que va un poco de la mano. Cuando uno le gusta explicar así, uno va a encontrar la forma, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, hacer ilustraciones es una forma, videos es otra forma. Entonces hay muchas metodologías, pero lo básico es que a uno le guste como explicar cosas. Y tratar de hacer la información más simple. Eso es como, eso es
Yo me iría más por el lado de que vean cuál es su público objetivo. Para mí, yo siempre definí a mi abuela como mi público objetivo. No le ando preguntando cosas a mi abuela, pero siento que, por ejemplo, mis hermanas, que no tienen tanto que ver con las ciencias de la Tierra, no tienen nada que ver con las ciencias de la Tierra, son un buen referente. Entonces yo cada vez que hago un video se lo mando a mi hermana para ver si entendieron o no entendieron, porque mi público no es la gente de las ciencias de la Tierra. Yo no, a pesar de que, por ejemplo, la Sofía dijo que aprendió mucho conmigo, ella no es mi público objetivo. El público objetivo es la gente que no tiene relación con las ciencias de la Tierra. Entonces, fijar cuál es el objetivo de uno y empezar a tratar de explicarle ese tipo de cosas.
Sofía,
compartiendo las palabras de la Tati, opino lo mismo, como focalizar las energías hacia qué público queremos o quiere esta persona centralizar sus ideas, y al mismo tiempo tener las convicciones bien claras, porque como ya hemos mencionado, se necesita harto tiempo, pasión y cariño para poder hacer la divulgación. No es llegar y hacer un video o llegar a hacer una ilustración, sino que viene todo un estudio previo, para poder llegar a simplificar esta información y bajarla a la población, por así decirlo. Y claro, para eso uno tiene que tener la mente bien clara sobre qué temas quieres tratar y por qué. Entonces también tiene que haber un objetivo detrás de por qué quieres hacer ese tipo de divulgación. Eso como que podría mencionar como recomendación.
Vale, ahí yo tengo una pregunta también para ti, esta misma pregunta.
Cuénteme.
¿Tú también eres divulgadora conmigo aquí, sentada en Rocadicto?
En este momento.
No, pero además llevamos 3 años en esta locura bonita.
¿Tres años? ¿Cómo se pasa el tiempo?
¿Qué recomendarías tú también a las otras, y hablando que es marzo el mes de la mujer, a las otras niñas, jóvenes, mujeres que se quieran dedicar en algún minuto a la divulgación?
Uy, ¿qué les diría yo? Bueno, primero que, como dicen las chiquillas, es algo que les tiene que gustar, porque requiere harto tiempo. Tiempo que a veces uno no tiene, y que a veces al principio a mí me pasa que digo, chuta, ya, ¿en qué momento del día meto más cosas? Pero cuando estoy metida, pucha que lo paso bien. Entonces como que tiene un montón de satisfacciones esto de poder transmitir el conocimiento de una manera sencilla. Yo creo que cualquiera es capaz de entender los procesos físicos, geológicos, depende cómo uno se lo pinten. Entonces, hay gente que es más dada a poder simplificar más las cosas, y yo creo que ese es como un don en el que tienen aquí las chiquillas presentes también, para poder transmitir su conocimiento de una manera mucho más abordable. Así que volviendo a la pregunta, mi recomendación es esto, es como que tomen en cuenta que requiere trabajo, requiere tiempo, pero también tiene muchas satisfacciones para el espíritu.
Sí, pues, hablando de satisfacción, sí, pues, muchas satisfacciones para el espíritu. Yo desde aquí, desde mi último Rocadictos, chiquillas, ha sido un experimento para mí hacer radio, un experimento bajar las ciencias de la Tierra y hablar de todas estas cosas bonitas que pasan en el país, de un lenguaje simple, y tener no sé, tuvimos muchas jóvenes haciendo cosas muy entretenidas, como tuvimos muchos especialistas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, digamos, hablando de temas que a todos los apasionaban. Yo creo que no hubo ningún invitado o invitada en Rocadicto que no hiciera algo que le gustara, y eso que yo creo que ha sido un privilegio de haber presenciado y conocer. Chiquillas, vamos cerrando este mi último Rocadictos. Último Rocadictos de marzo, pero no se preocupen que la próxima semana va a haber alguna de las otras colegas periodistas haciendo Rocadictos, y este programa sigue porque va más allá de mí. Antes de ir cerrando, chiquillas, les pido sus recomendaciones. Sofía, ¿qué le quiero recomendar a la gente que nos escucha?
Recomendaciones. Estuve pensando durante este rato una película que es bastante ya conocida, que yo creo que acá algunas personas ya la vieron, y es No mires hacia arriba. Encuentro que es una sátira bastante buena, como ejemplificando la sociedad y cómo los gobiernos, la gente ignora a los científicos cuando divulgan, cuando les advierten las cosas. Y eso es una buena manera para recapacitar y hacerme a culpa propio de qué en verdad estamos haciendo con nuestro planeta y qué podemos hacer nosotros como individuos para poder mejorar esto. Así que ese es un tipo de recomendación que podría dar para que vean esa película y le saquen el rollo de cierta manera y con otros objetivos.
Excelente recomendación, buenísima película. Directa réplica, María Constanza.
Oye, va a ser mucho más autorreferente, aparte de eso que me sigan en redes sociales. Soy señorita Réplica y estoy prácticamente en todas las redes sociales. Quería hablar de que este miércoles 30 voy a estar dando una charla, probablemente a la más o menos a la misma hora que se transmita este programa que está grabado, lamentablemente. Lo estoy spoileando. Pero va a quedar en verdad en YouTube, así que la van a poder ver. Está organizada por el Instituto para la Resiliencia de Desastres y Tren Chile, y es una charla mía para profesores para saber cómo enseñar de terremotos. Así que va a estar ahí abierta a todo público en YouTube para que la vean después de este programa.
Los dejamos invitadísimos. Rocío.
Bueno, también siendo autorreferente, que me sigan en mi Instagram, observanubes, y también, bueno, darle tribuna a nuestros otros compañeros divulgadores, a Barbie paleontóloga, está Climari, están todas las chicas de astronomía, Carla, etcétera, la gran astrónoma, la Dani también. Entonces, escucha, si es que nos siguen a una, luego les vamos a dejar también en este programa, en la publicación, yo creo, varias otras divulgadoras para que también sigan su trabajo, que es muy interesante. Las invito también a usar el Instagram para aprender eso, usen todo esto que nosotros utilizamos para desear o para relajarnos también, ahí uno va aprendiendo, entonces eso principalmente. Y gracias por todo, por la invitación.
Faltaba más, felices de darle este espacio maravilloso. Voy yo con la recomendación de nosotros. ¿Sabes cuál es la geología de las tarjetas bancarias? Para conocer la respuesta te invitamos a leer la reseña de la organización Friends of Mineralogy, ¿sí?, que publicaremos en nuestras redes sociales. Javier.
Sí, si la historia de la Tierra fuera un tapiz, podría medir 4.5 metros. De modo que cada hilo de 1 milímetro representaría solamente 1 millón de años, solamente 1 millón de años. Esta es la premisa del proyecto Geotapiz, creado por la física uruguaya Alejandra Melco. Y para conocer más de ello, pueden acceder al enlace que les compartiremos en nuestras redes sociales.
Perfecto. Rocío. No, era broma, vale.
Me toca a mí, pues, Clau. Ya, bien cortito. Geología tiene la respuesta, es un espacio interactivo de divulgación del Departamento de Geología de la Universidad de Chile que está dedicado a responder las dudas que puedan tener sobre geología y ciencias de la Tierra. Los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del mensaje en el Instagram @geologia_uchile. A propósito de divulgación.
Sofía, breve, tenés 10 segundos.
Ya, lo que quería decir era una invitación a la Tati y a Rocío a poder trabajar juntas en algún momento para poder hacer un tipo de publicación donde me gustaría hacerles las ilustraciones y conversar algún tema que sea fundamental en nuestra sociedad y así poder hacer una buena colaboración entre nuestras redes. Eso quería mencionar.
Oye, ya, yo feliz, gracias.
Estupendo, me encanta. Me invitan después a tomar café y a la inauguración. Ya, chiquillas, Javier, Valentina, mis panelistas inestables, les agradezco mucho, Rocío, Constanza y Sofía, les agradezco por venir, y este ha sido mi último recadito. Agradezco a todo el mundo, y en serio me voy a poner a llorar, que ha estado en este proyecto bonito estos 3 años, y nada, pues la vida nos volverá a encontrar por algún lugar. Los dejo invitadísimo para la próxima semana para otro Rocadictos. Nos vemos, chao chiquillas.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.